Y hablando de amistad, les puedo decir que hace cerca de 2 meses yo salí a comer con un amigo, un caballero que trabaja conmigo en el mismo edificio. Y él, que es un hermano anglo, me dice, ¿cómo fue que tú llegaste a la fe? Cuéntame. Y yo le explico parte de mi testimonio y le cuento cómo yo crecí en una familia que vivía lejos de Dios, una familia donde Dios no estaba en la noticia, una familia donde la gente no conocía a Jesucristo. Y le hablo del flagelo del alcoholismo y del vicio que corría en mi familia. Y le digo cómo el Señor me rescató de eso cuando yo tenía 14 o 15 años. Y me dice, ¿y cuándo comenzaste a predicar? Y yo me sonrojé un poquito y le dije, a los 59 días de bautizado, prediqué mi primer sermón. Y él me dice, Pablo, yo nunca había comprendido cuán importante es para ti ser un nacido de nuevo. Y a mí eso me chocó, hermano. Me chocó tremendamente, porque ya yo llevo casi 30 años en la fe. Y yo nunca me he definido a mí mismo como una persona nacida de nuevo. Yo nunca he usado esa frase. Y me chocó que alguien me la aplicara a mí. Y poniéndome a pensar por qué yo nunca había usado la frase, yo creo porque, en primer lugar, la frase es más común en inglés que en español, ¿verdad? En español es raro que una persona diga, yo he sido nacida de nuevo. Pero en inglés es común que una persona diga, I'm a born again Christian. Y eso hace una diferencia, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando yo me examino, a mí mismo encuentro que yo estoy mal. Porque la frase es bíblica. ¿Y qué decimos los discípulos de Cristo? Que donde la Biblia habla, hablamos. Y donde la Biblia calla, callamos. Eso es uno de los lemas de los discípulos de Cristo. Por lo tanto, si la Biblia lo dice, yo me la debo aplicar, ¿verdad que sí? Y eso me ha llevado a meditar sobre este tema. La frase nacido de nuevo viene del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es distinto a otros evangelios. Los otros evangelios tienen muchos milagros en pocos capítulos. El Evangelio según San Juan nada más tiene 7 señales o milagros en todo el Evangelio. Y le dedica mucho tiempo a cada uno de los milagros, a cada una de estas señales. Y uno de los eventos que ocurre en el Evangelio según San Juan es que Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre importante, ¿ves? Era un diputado. Era un concejal municipal. Era representante a la Cámara. Él era miembro del cuerpo que gobernaba Judea, que se llamaba el Sanedrín o el Consejo, y solamente tenía 70 miembros. Y él era uno de los 70 que se sentaba en ese grupo. Así que, por eso es que la Biblia dice que era un principal y algunas versiones dicen que era un dignatario. Lo que quiere decir es que este hombre era un político importante en Jerusalén. Lo interesante es que no sabemos mucho más acerca de Nicodemo. Es judío, pero su nombre no es judío. No se llama Saúl, no se llama Abraham, no se llama Isaac. Se llama Nicodemo, y eso viene del griego. Y usted conoce las dos palabras que forman su nombre. ¿Usted ha visto las zapatillas deportivas que se llaman Nike? Esa palabra en griego, Nike, quiere decir victoria. Por eso es que las zapatillas se llaman Nike, Nike. Porque le promete que si usted usa la zapatilla, va a tener la victoria. Y demos, usted usa la palabra, democracia, demografía, quiere decir pueblo. Nicodemo quiere decir el vencedor del pueblo, el que vence los pueblos. O sea, este hombre no solamente era importante, sino que tenía un nombre importante. Pero este hombre, con toda su pompa y toda su circunstancia, no viene a Jesús de día a la luz del sol, con su séquito de políticos, sino que viene a Jesús de noche, como para que nadie se dé cuenta. Y es claro que él no quería ser visto en compañía del rabí. Él no quería ser visto en compañía del maestro. Pero cuando llega político al fin, ¿qué es lo que tiene en los labios? Palabras dulces. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Dios es más inteligente que nosotros. Y cuando viene Jesús ante Nicodemo y escucha todas las palabritas dulces de Nicodemo, Nicodemo es sorprendido porque Jesús no le hace caso a sus halagos y va directo a lo que este hombre tenía en su corazón. La palabra de Dios es como un cuchillo caliente cortando mantequilla fría. Llega hasta el final. Y Jesús lo mira y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted se puede imaginar la sorpresa del político. Si usted va donde una persona y le dice, oye, qué bien te ves, lo que espera que la persona diga, oh, muchas gracias, es que estoy a dieta. Usted no espera que la persona le diga, tú tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús hace. Y cuando uno lee el texto, parece que el político no entendió lo que Jesús le quiso decir. Porque él le dice, ¿y cómo es eso de que un hombre siendo viejo pueda volver a nacer? ¿Acaso me puedo volver a meter en la pancita de mi mamá y volver a nacer? Pero si leemos el texto así, lo estamos leyendo mal. ¿Recuerda lo que le dije al principio? Nicodemo era un principal. Era un hombre instruido. Era un gobernante. Nicodemo no era tonto. Nicodemo entendió perfectamente lo que Jesús le quiso decir. Y déjeme explicarle por qué. Usted sabe que en el judaísmo, para usted ser judío, preferiblemente usted tiene que nacer judío. Y es una cuestión racial, ¿verdad? Pero cuando uno lee la Biblia, uno sabe que hay gente que sin ser judíos se convierte en el judaísmo, ¿verdad que sí? La Biblia le dice a esa gente, lo llama de dos maneras. Cuando una persona extranjera se interesaba por el mensaje de Dios al pueblo de Israel, le decían un temeroso de Dios. Pero cuando la persona se convertía, si era hombre se tenía que circuncidar, y se volvía parte de la sinagoga judía, decían que era un prosélito. Hay algo que quizás usted nunca ha escuchado. Y es que los rabinos le decían a los prosélitos, tú has nacido de nuevo, después que la persona se volvía judía. Piénselo bien. ¿A qué edad los judíos circuncidan a sus niños? A los 8 días de nacido. Así que cuando circuncidaban a un hombre de 20, 30, 40 años, estaban haciendo un ritual que se hacía en un niño recién nacido, y los rabinos le decían, has nacido de nuevo. ¿Usted ve por dónde va Jesús? Jesús le está diciendo al hombre, al igual que los extranjeros que se convierten al judaísmo, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Entonces usted se da cuenta que Nicodemo no es ignorancia lo que tiene. Es coraje. No es que no entiende. Es sarcasmo. Es que se siente insultado. Porque yo soy un principal de la sinagoga. Yo soy un principal del pueblo de Israel. Yo soy un príncipe de Israel. ¿Y tú me estás hablando como si yo fuera un impío extranjero? Lindo me voy a ver yo, después de grande, metido en la pancita de mi mamá para que ella me vuelva a parir. Lo que usted tiene aquí es una pelea. Pero Jesús tiene firmeza y tiene carácter. Y Jesús vuelve a la carga y le dice, de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Jesús vuelve a ofender al político. Y usted dirá, ¿y cómo usted dice eso? ¿Qué le dice Jesús? ¿Tienes que nacer de qué primero? Del agua. ¿Usted sabe lo que tenía que hacer una persona extranjera después que se circuncidaba? Si era hombre, o después que se convertía al judaísmo, si era mujer, para formar parte de la sinagoga, se tenía que dar un baño ritual y se tenía que meter completamente debajo del agua, o sea, se tenía que bautizar. Y los rabinos le decían a eso el bautismo de los prosélitos. Jesús no solamente le dice que tiene que volver a nacer, sino que le dice, te tienes que bautizar como si fuera un extranjero que se convierte al judaísmo. Y usted sabe que estas eran ideas que estaban en el aire. ¿Quién estuvo predicando inmediatamente antes de Jesús en Palestina? Juan. ¿Y cómo conocemos a Juan? ¿Juan el qué? El Bautista. ¿Y qué hacía él? Le decía a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno. O sea que Jesús le está diciendo, tienes que nacer del agua, te tienes que bautizar, te tienes que arrepentir porque tú eres un pecador. Usted se puede imaginar lo ofensivo que debe ser para un líder religioso que venga un rabino carismático de yo no sé dónde y le diga, tú te tienes que arrepentir y te tienes que bautizar otra vez. Es que el agua es un símbolo de purificación en toda la Biblia. El que se lava es porque está sucio. Cuando Jesús le dice, tienes que nacer del agua, le está diciendo, tú estás contaminado y tus pecados están manchando tu vida, tu alma, tu corazón. Tienes que ser purificado. Y Dios le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que arrepentirte. Tienes que limpiar tu casa. Y dice el texto que Jesús le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Porque aquí cuando se habla del Espíritu, se está hablando del Espíritu Santo de Dios. No es mi Espíritu que tiene que volver a nacer. No es eso. Es que yo tengo que comenzar a nacer en el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que usted hace eso? Usted tiene que comprender lo que dice la Biblia de la batalla espiritual entre la carne y el Espíritu. Mucha gente no entiende eso. Mucha gente piensa cuando leen ese texto que es mi carne contra mi espíritu que está luchando. Entonces tenemos un entendimiento así como de Bugs Bunny, de lo que es la vida espiritual. No sé cuando usted estaba, que usted veía The Cartoons, ¿verdad? Los muñequitos. Y de momento había un personaje que le salía como un diablito hablándole por una oreja y con un angelito hablándole por la otra oreja. Y es como mi lado bueno y mi lado malo hablando. Esa no es la batalla espiritual de la que habla la Biblia. Esa es fácil. La batalla espiritual de la que habla la Biblia es que yo quiero hacer mi voluntad, pero el Espíritu de Dios me dirige a hacer la voluntad de Dios. Es mi carne soy yo completo. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Y Dios me dice, es por aquí el camino, pero Pablo Jiménez quiere ir por acá. Porque en el fondo el pecado es rebelión contra Dios. En el fondo el pecado es que yo quiero ser mi propio Dios. Y quiero que Dios haga lo que yo quiera. El apóstol Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Usted lo vio claro? Estoy leyendo de Romanos 8, 5 al 11. La lucha es de mi carne contra el Espíritu de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo está en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Así que cuando estamos hablando de carne y del espíritu, es yo contra Dios. Esa es la batalla espiritual, entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Y cuando Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, quiere decir que usted se tiene que arrepentir, se tiene que bautizar y se tiene que someter a la voluntad de Dios. Esa es una señal de madurez espiritual. Usted tiene que añorar la voluntad de Dios más que el alimento, más que el agua y más que el aire. Usted tiene que añorar estar en la perfecta voluntad de Dios para su vida. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios para su vida. Note lo que le estoy diciendo. No es el éxito lo que estamos buscando. No son los puestos lo que estamos buscando. No es el dinero lo que estamos buscando. No es la fama lo que estamos buscando. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces es dolorosa. La voluntad de Dios para Jesús fue el Getsemaní y la cruz. Y quién sabe si alguien le dijo a Jesús, no, esa no es la voluntad de Dios. Tú lo que tienes que hacer es convertirte en una celebridad. Vamos a Atenas para que le prediques a los filósofos. Vamos a Roma para que le prediques al emperador. Entonces vamos a glorificar a Dios. Porque la voluntad de Dios no es la fama, no es el dinero, no es la posición. La voluntad de Dios es aquello que edifica y que honra a Dios. Y a veces la voluntad de Dios puede ser dolorosa. Noten que las palabras de Jesús para el político judío fueron bien duras. Y el hombre le pregunta a Jesús, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que se puede hacer esto? Y ahí Jesús le dice, ¿y tú siendo maestro de Israel no entiendes estas cosas? Claro que las entendía. Ahí es que Jesús le dice que él va a ser levantado en una cruz. Ahí es que Jesús le dice que él va a dar su vida por la humanidad. Y ahí es que Jesús dice ese versículo que ha sido llamado el Evangelio en pequeño, el Evangelio en resumen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que toda aquella persona que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para usted comprender eso, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que dejar atrás su propia voluntad. Usted tiene que dejar de ser su propio Dios y someterse a la voluntad del Dios del cielo. Los judíos sabían lo que es la obediencia a Dios. El texto más importante en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, habla de obediencia a Dios. No sé si usted ha ido a casa de una persona judía. Si usted va a casa de una persona judía, en la puerta tienen un pedacito de metal, como una cajita de metal, y cuando ellos entran, se besan la mano y tocan esa cajita de metal. ¿Verdad que sí? Ahí dentro lo que hay es un texto bíblico, que es Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Eda. Y la palabra Shema en hebreo está traducida en nuestras Biblias como escucha Israel. Pero ese verbo quiere decir escucha y obedece. Las dos cosas van de la mano. Escucha y obedece. Y cuando el texto dice Shema Israel, dice escucha y obedece Israel. La obediencia está a la raíz de su relación con Dios. Si usted quiere venir a la iglesia y gozarse, amén, hágalo. Si usted quiere venir a la iglesia y cantar los coros, amén, hágalo. Pero si usted se quiere meter en el secreto de Dios, tiene que comenzar a obedecer a Dios. No hay de otra. No hay otro camino. O usted hace su voluntad o usted hace la voluntad de Dios. No hay otro camino. No hay otra opción. Y lo que está haciendo Jesús es retando a Nicodemo a vivir la obediencia radical al Evangelio. El problema de Nicodemo no era que él no entendía a Jesús, es que no le gustaba su mensaje. El problema no era que él no comprendía los conceptos teológicos, él los comprendía. El problema era que entendía que no se le aplicaban a él. Sí. Que nazcan de nuevo, ¿quiénes? Los extranjeros. Que se bauticen, ¿quiénes? Los prosélitos. Que se arrepienta, ¿quién? Aquel y aquella. Yo no. Yo estoy bien. Yo no me tengo que arrepentir. En el fondo, lo que Nicodemo estaba diciendo era, yo no soy un pecador. Mi hermano sí, mi hermana sí, pero yo no soy un pecador. Y acá entre usted y yo, cuando yo me puse a estudiar este texto, esto a mí me golpeó. Y le voy a confesar algo. Yo comencé a predicar en el 1977, o sea, el siglo pasado. Yo prediqué mi primer sermón hace 28 años. El tercer sermón que yo prediqué en mi vida, lo prediqué sobre este texto. Y hasta este año, 28 años después, nunca había vuelto a predicar sobre este texto. Y la pregunta que la palabra, no yo, la palabra me hace es, ¿y por qué tú me estás evadiendo, Pablo Jiménez? Quizás es que cuando yo leo este texto, pienso que no es para mí. A lo mejor yo estoy tan en pecado y tan ciego como Nicodemo. A lo mejor yo estoy igualito que él, que dice, sí. Que se arrepientan los otros, pero mis pecados ya fueron perdonados. Y como mis pecados ya fueron perdonados, no importa. A veces los evangélicos actuamos como si tuviéramos una licencia para pecar. Ah, porque el Señor lo perdona. Haz las cosas malas que el Señor te perdona. El Señor entiende. Y nos llega la gente viviendo en pecado, ¿no? Si el Señor entiende, pastor. Y nos llega la gente a la iglesia, hermano, yo quiero ser diácono. Y uno lo ve y dice, ¿y usted está casado? No, mi esposa y yo no estamos casados, vivimos. Pero yo quiero ser diácono. ¿Será que es que yo pienso que ya mis pecados no importan y por eso no me tengo que arrepentir de ellos? ¿Será que en lugar de yo arrepentirme, estoy como el fariseo que fue al templo a decirle al Señor, gracias te doy porque yo no soy como los pecadores? Y perdónenme que yo le diga, y si yo estoy en ese bote, ¿acaso usted no está en ese bote conmigo? Porque fíjense que las iglesias evangélicas, hay algo que no hacemos que es bíblico. La Biblia nos dice que confesemos nuestros pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un culto en una iglesia evangélica donde normalmente hay una oración de confesión de pecado en el culto? ¿Y por qué los evangélicos no confesamos nuestros pecados? ¿O es que nosotros no pecamos? Ah, pero que los católicos sí, que se confiesen ellos. Porque ellos están mal. Pero yo no. ¿Será por eso que en la preparación para la Semana Santa nosotros entendemos que nosotros no tenemos que pasar por ese tiempo de preparación, de ayuno, de oración para la Semana Santa? Porque nosotros estamos ya perdonados ya en las mansiones celestiales y ya nosotros no pecamos y no tenemos de acá arrepentirnos. El pequeño problema con nuestra apatía espiritual es que la Biblia dice lo que dice. Y usted, no importa que lleve 2 semanas viniendo a esta iglesia o que lleve 45 años viniendo a esta iglesia, el mensaje de Jesucristo es el mismo. Tiene que nacer de nuevo. No importa si usted es una persona que está en la clase de visita aprendiendo lo que es la iglesia de discípulos de Cristo, o usted es una persona como yo, que tengo 4 títulos universitarios, 3 de los cuales son en teología. El mensaje para mí es, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo sometiéndote en obediencia al Espíritu de Dios. Tienes que nacer de nuevo sometiéndote en obediencia para que puedas nacer del agua y del Espíritu. Yo les confieso, en esta mañana, que yo tengo de qué arrepentirme. Yo tengo de qué arrepentirme. Y perdone que le diga con mucho respeto, usted también tiene de qué arrepentirse. Y el día de arrepentimiento es hoy. Es hoy. El día de arreglar cuentas con Dios es hoy. No es mañana y no fue ayer. Hoy Jesús te dice, por medio de su palabra, tienes que nacer de nuevo. Y no importa la excusa que usted tenga, la palabra de Jesús es clara. Tienes que nacer de nuevo.